Buenos días, bienvenidos a La Cola del Pelotón. Les habla Cristian Miconi. A La Cola del Pelotón es un espacio dirigido a los amantes del ciclismo, un deporte que, a pesar de los grandes éxitos que reporta nuestro país, no suele ocupar el hueco que se merece en los medios de comunicación nacionales. Recapitulemos, todos los premios del World Tour han ido a parar a España, mejor corredor, mejor equipo y mejor país, y por segundo año consecutivo, y sin embargo no se habla en absoluto de ello, salvo en medios especializados. ¿Por qué hemos escogido este nombre?, se preguntarán. A La Cola del Pelotón es ese lugar donde se vive el ciclismo más crudo, donde la lucha por estar entre los mejores esquiva las cámaras. Y ahí estaremos nosotros, luchando por mantenernos entre los más grandes para contarlo todo. A La Cola del Pelotón quiere convertirse en ese pequeño rincón dentro de Radio UMH. Comentar la actualidad del ciclismo profesional, hablar de las grandes leyendas de este deporte y, especialmente, darle voz a la disciplina dentro de la provincia de Alicante. Para todo ello, voy a estar acompañado de Albert Rivera.
Buenas, Cristian. Estoy congratulado de estar aquí para esta nueva aventura.
Me alegro mucho, Albert. Y en el control técnico están los mandos Antonio Ruiz. El menú de actualidad está compuesto por el final del Tour de Pekín y las clásicas de otoño, la Paris Tours, el Gran Premio de Emilia y el Premio Nacional de Clausura belga, entre otras, ponen el broche a la temporada de ciclismo. Aparte de las noticias, hoy tenemos el placer de contar con Clinton Sumner en el estudio, un ciclista especializado en ultradistancia. ¿Se imagina a alguien recorriendo los 1.250 kilómetros que separan el Tourmalet de Alicante sin parar para dormir? Clinton es capaz de eso y más cosas. No se pierda la entrevista. ¡Comenzamos! La actualidad viene marcada por el Tour de Pekín, prueba que finalizó ayer con la victoria del belga Philippe Gilbert. El segundo puesto fue para Dan Martin, que se llevó la etapa reina del pasado lunes. Boasson Hagen, el ciclista noruego del Sky, completó el cajón.
Y ya no habrá más ciclismo en Pekín. Los intentos de la UCI por crear una carrera de máxima categoría en China han fallado. La falta de grandes estrellas del pelotón, su lejanía geográfica y las fechas del evento han influido en el desenlace de la carrera. Ahora vamos con un pequeño repaso a las etapas del Tour de Pekín.
La primera etapa transcurrió entre las localidades de Chongli y Sanjiaku. Fue una carrera con subidas a tres puertos de categoría segunda y tercera al inicio de la etapa. El pelotón llegó unido a la parte final de la etapa, una bajada ideal para los velocistas. La victoria fue para el corredor del Giant Shimano, Luka Mezjek. El top 3 estuvo completado por Caleb Ewan, del Orica, y Tyler Farrar, del Giant Shimano.
Así es, la segunda etapa tuvo una duración más corta, de 147 kilómetros, pero con un perfil similar a la carrera inicial. Fue un día también para los velocistas, no obstante, tuvieron que superar antes el descenso final dos puertos de tercera categoría. En esta ocasión, Philippe Gilbert se llevó la victoria y además el liderato de la Vuelta a la Ciudad China. Acompañando al belga, subieron al podio Van Resur y Rui Costa. La jornada con más kilómetros, exactamente 176, fue la tercera y se la llevó Tyler Farrar. La etapa contaba con un terreno de 8 puertos de nivel, eso sí, subidos con una media bastante baja, lo que facilitó la llegada masiva al sprint. Entre los tres de la escapada, que fue neutralizada a falta de 16 kilómetros, se encontraba Dyer, el hermano del ganador del Giro 2014, Nairo Quintana. Aunque el colombiano Carlos Bentancur lo intentó en los últimos 4 kilómetros, esta vez Farrar no iba a perdonar y ganó venciendo, hoy sí, a sprinters como Luka Mezjek.
La prevista como jornada reina, la etapa cuarta, acabó convirtiéndose en una carrera para olvidar. El puerto final, de primera categoría y con una pendiente media del 5,7%, tenía todos los alicientes. Sin embargo, el ataque final de Dan Martin se produjo a un kilómetro del final. Gilbert, que entró al mismo tiempo que Martin, retuvo el mayor rojo de la general.
La etapa final consistió en un circuito por la ciudad de Pekín. Sacha Modolo se llevaría la victoria final en un apretadísimo sprint por delante de Henderson, del Lotto Belisol, y el noruego Boasson Hagen.
Finalizado el bloque del Tour de Pekín, pasamos a una de las clásicas de otoño, la Paris Tours.
Los aficionados del ciclismo se deleitaron con una de las mejores carreras de la temporada. 7 corredores fugados, entre los que se encontraba Thomas Voeckler, hasta las 4 caídas en el pelotón durante los últimos 50 kilómetros y muchos ataques finales.
Los máximos favoritos a la victoria eran Degenkol y el francés Arnaud Demare. Pero finalmente, el joven Jel Welles, que había estado fugado desde el inicio de la carrera, superó a Voeckler en el sprint final. El francés y Welles fueron los únicos supervivientes de la fuga inicial y llegaron en solitario a la localidad de Tours.
El top 10 se pobló de muchos corredores jóvenes y el único español que la disputó, Vicente Reins, finalizó en el puesto 38. La nota discordante la puso Voeckler. El corredor francés, descontento con su segundo puesto, ni acudió al acto del podio. La realización nos ofreció una imagen lamentable con un vacío segundo cajón.
Pasamos a comentar ahora el Giro de l'Emilia, el Gran Premio Bruno Bergelli, la Paris-Bourges y el Premio Nacional de Clausura belga.
El pasado jueves se disputó el Paris-Bourges, donde partía como máximo favorito el alemán John Degenkolb, del Giant. para repetir el triunfo del año pasado. Se cumplieron los pronósticos para que Utarovic, segundo, y el italiano Nizzolo del Trek, que entró tercero, vieran como en un spin alrededor el alemán se levantase con la victoria.
Por otra parte, pudimos disfrutar de los últimos coletazos del ciclismo en el país italiano con el Giro de Emilia, que trajo el triunfo de David Zebergin del Postal polaco, que a sus 43 años aprovechó el ascenso final a la Basílica de San Luca para dejar al español Ángel Madrazo con la miel en los labios. El español, que había sido el primero en atacar en la subida, terminó segundo, dando la primera victoria de la temporada al italiano Zebergin.
Y viajando al norte de Italia, el pasado domingo se celebró el Gran Premio Bruno Becheli. Valerio Conti, el número uno del Lampre en la última Vuelta a España, se hizo con la victoria por delante de Coren del Cannondale y Zaccarin del Rusvelo. El sustituto de Horner en la ronda española superó a sus rivales en los metros finales de la carrera. De esta manera, el corredor italiano se obtiene su primera victoria profesional. Ángel Madrazo, del Caja Rural, único español en la clásica, finalizó en el puesto 33.
Y en el Premio Nacional de Clausura belga, la victoria fue para Des Boucher, del Lotto, seguido de un joven Van Aesbroek y de Van Genechten. La carrera contaba con la presencia de equipos World Tour como Mega Pharma y el Giant Shimano, además de corredores de primer nivel como Niki Terstra y Stibar.
Pasamos ahora sí a la esperada entrevista con nuestro invitado Clinton Summer, que se acerca ahora mismo al estudio.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera de...
Bueno, no sabemos si nuestro invitado ha peleado con cocodrilos, lo que sí sabemos es que ha nacido en una de las tres capitales de Sudáfrica, en concreto en Ciudad del Cabo. También sabemos que con tan solo 9 años se trasladó a Alicante, y ahora, con unos cuantos años más, se dedica a hacer ultradistancia, una modalidad muy extrema del ciclismo, y lo hace de esta manera.
Con la barrita del gimnasio del barrio, que por cierto el dinero me lo ha dado Natalia. Con mi pepino de bici, con el que estoy encantado, de madera, de mi supercasa Ciclowood, con la mochila colgando, el macuto aquí detrás colgando.
Acabamos de escuchar a Clinton Sumner en uno de los vídeos que hace durante sus retos. Así va equipado para sus locuras de ultra distancia. Pero mejor que nos cuente él. Alicante quebranta huesos, Tourmalet tú solo, sin asistencia, sin parar a dormir. Y claro, no es esta tu única ultra distancia, llevas unas cuantas ya. Cuéntanos, ¿cómo eres capaz? Y lo más importante, ¿por qué lo haces?
Pues principalmente es todo es autosuperación, ¿no? Es cada día pues levantarse, forma parte, son los entrenos diarios y la preparación. Y todo esto es, es superación. Es cada reto pues tienes que incrementar. Empiezas con un Alicante-Lisboa de 1.070 kilómetros, 70 horas. Después me tiré a Alicante-Tourmalet pasando por quebrantahuesos. Fueron 1.250 y así pues vas incrementando hasta hacer París-Barcelona, 1.430. Y siempre incrementar y superar y ver dónde está tu límite y si puedes superarlo. El porqué de todo esto, pues en un principio era para demostrarme a mí mismo de lo que podía llegar a ser capaz. Hasta que el último reto me di cuenta que si podía ayudar, pues la verdad es que cambia bastante la historia.
Uh-huh. Y, bueno, entrenas por las noches, como hemos visto en tu Twitter, trabajas por el día de cocinero en un restaurante de Alicante, tienes mujer e hijas. ¿Cuándo descansas? Y sobre todo, cuéntanos cómo eres capaz de que tu mujer no te eche de casa.
Bueno, ¿cómo te diría?
Cuéntanos tu secreto.
Vale, en un principio todo yo entrenaba por el día, pues como cualquier ciclista, lo que pasa que claro, los tirones de oreja de mi mujer, porque siempre estás fuera y no tenemos tiempo para estar con nosotros, llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era pues entrenar de noche cuando mi mujer y mis hijos están durmiendo y vamos, entrenar de noche y no robarle lo que son horas a la familia. Entonces pues prácticamente por eso a las 3, 4 de la mañana cuando salgo, intento hacer 100, 150 kilómetros diarios, siempre acumular desnivel y a las 8 estar en casa para vestir a mi hija, darle desayuno y llevarla al cole.
¿Y cuándo descansas? ¿Y luego a qué hora entras al trabajo?
Bueno, el tema del trabajo es algo que me he dejado hace muy poquito para cambiar un poco. La hostelería era muy sacrificado y la verdad es que no estaba siendo demasiado feliz, ya lleva muchísimos años y si podía dedicarme a algo que realmente me gusta, pues eso es lo que estoy haciendo. Ahora mismo un ciclo superior de nutrición y entrenador personal como monitor indoor. Y la verdad es que, bueno, todavía no estoy titulado, pero estoy dando clases y la verdad es que...
Sí, o sea que realmente, además, aparte de dedicarte profesionalmente a otra distancia, también quieres ayudar a otras personas a que se inicien en esta materia del ciclismo.
Sí, bueno, tanto puede lo que estoy... Vamos, lo de entrenamiento personal, pues gente que quiere perder peso, gente que quiere opositar y necesita una condición física óptima. Pues prácticamente para eso lo estoy haciendo.
Uh-huh. Además, como hemos escuchado en el audio, hace los retos en una bicicleta de madera. ¿Cómo surgió la idea y qué ventajas y desventajas tiene usar bicis de este material para la ultra distancia?
Bueno, todo realmente surgió con un tuit bastante bromista que me dijeron: Clinton, deberías de probar estas bicicletas en tus retos. Y contesté al fabricante, le dije: mira, yo dudo que estas bicicletas puedan aguantar 1000 kilómetros del tirón. La verdad es que Gerardo, que ahora es íntimo amigo mío, me dijo que... Vamos, se ofendió bastante. Me dijo: mis bicicletas aguantan lo que no aguanta el carbono. Y le dije: pues mira, yo creo que te interesa que yo lleve tu bici y a mí me interesa llevar tu bici. Digo, a ver si llegamos a un acuerdo. Y en cuestión de 3 o 4 meses me fabricó una bici de madera a medida. Y desde que la usé en el 2012 para Alicante Tourmalet no he vuelto a bajarme de esa bici. La verdad es que ventajas, absorbe todas las vibraciones de la carretera y al contrario el carbono, pues no castiga el cuerpo tanto. O sea, yo con el carbono Alicante-Lisboa estuve 3 meses para recuperarme, pasé muchísimo dolor y con la madera es increíble.
Además es un material que es como el hueso humano, ¿no? Que está hueco por dentro y salvo el peso, corrígeme si me equivoco, es un peso similar al carbono.
Sí, puede pesar 1 kilo más, bueno, en mi caso dos o 2 kilos y medio más, porque lo tengo todo montado, por ejemplo, en aluminio, por el tema de dureza, porque bueno, sufrir una avería a 600 kilómetros de casa, pues la verdad es que no hace muchísima gracia. Y la bicicleta, pues yo qué sé, es muy totalmente, vamos, que puede competir con una de carbono sin ningún problema.
¿Y se la recomiendas a la gente, para la gente del día a día que quiere entrenar más seriamente, claro?
Hombre, el que quiera entrenar día a día es que depende de los entrenos y lo que quiera hacer cada persona. Yo recomiendo para ultradistancia una bici de madera. Luego también, si vas a partir de 150, 200 kilómetros diarios, una bici de madera viene mucho mejor. Si luego también está de moda el peso en la bicicleta, que sea muy ligero y la gente quiere todo. Y luego, vamos, se quejan de que sus bicis se rompen, de que, bueno, lo que pasa siempre.
ya sabemos ya.
Y aparte de la bicicleta de madera, ¿qué crees que te diferencia a ti del resto de ciclistas de ultradistancia?
Pues una que lo intento siempre hacer non-stop. El último reto estuve, 1.197 kilómetros, 79 horas pedaleando y tuve 3 paradas que fueron de 10 minutos, de 20 minutos y de 40 minutos. Y luego, por otro lado, que creo que soy el único en el mundo que lo está haciendo sin asistencia. Yo llevo mi comida, yo si sufro lesiones me hago de masajista, si me vengo abajo me hago de psicólogo y... Y vamos, que estoy solo ante el peligro, es completamente diferente. Tú cuando llevas un coche de apoyo detrás, a las 3, 4 de la mañana, cuando estás atravesando, sin ir más lejos, el parque natural de Ruidera, que acabas hablando con señales de tráfico, claro, llevas ahí 60 horas despierto, y la mente ya te está pegando una mala pasada. Si tienes a alguien al lado, pues sabes que no vas solo y realmente es como un comodín o un as en la manga, pero el ir completamente solo es que cambia lo que se cuenta por completo.
Sí, es casi un acto heroico. Además, la historia con la ultradistancia comienza cuando con una lesión en los ligamentos de tu rodilla mientras practicabas el atletismo. ¿Y cómo te recuperaste de aquella lesión?
Pues fue los ligamentos de la pierna izquierda y al año siguiente los ligamentos de la pierna derecha también. Bueno, me dijeron adiós, no pude seguir corriendo. Y la verdad es que empecé a hacer salidas, me recomendaron bicicleta al médico y empecé a hacer salidas de 50 kilómetros, llegaba a casa con 60, muy satisfecho. Me creía Superman, decía, guau, qué distancia que he hecho, esto es increíble. Pero bueno, fui incrementando, un día fui hasta Albacete, volví del tirón, estuve 12 horas pedaleando y en cuestión de 15 días me desperté una mañana y le dije a mi mujer, Sara, yo me voy a Lisboa. Dijo, necesitas coche, necesitas hoteles, no tenemos dinero ahora mismo para eso. Y le dije, bueno, no llevaré coche y lo haré el tirón. Y ahí fue...
Te dijo, estás loco, ¿no? ¿Qué cosa por el estilo?
Bueno, mi mujer ya...
Está acostumbrada.
Ya se ha acostumbrado, ¿no?
Está curada de espanto.
Y bueno, además hemos leído que tu reto más duro fue el que hiciste Alicante al Tourmalet, bueno, pasando por Quebrantahuesos, en el que hiciste 10 puertos del Tour de Francia, si no me equivoco.
Sí.
¿Y cuál fue el más duro de todos los puertos que hiciste? Y comentamos un poco la experiencia.
Sinceramente, yo creo que lo peor de todos esos puertos fueron los... Hablando de dureza de los puertos, los tres últimos kilómetros de Mariblanca, que es como hacer la Quebrantahuesos. A ver, vale, es una marcha cicloturista muy dura y no, sin quitarle prestigio, vamos, pero creo que de todo lo que es la Quebrantahuesos, sus 200 kilómetros son los tres últimos kilómetros de Mariblanca. Son los que pican para arriba, tienes que meter muchos vatios en la pedaleada y la verdad es que es muy duro. Pero lo que son los puertos en sí, no, la verdad es que se suben, son muy llevaderos. O sea, tú vas con... Yo cuento siempre con 14, 15, 16 kilos de peso que llevo cargado de la bicicleta y de la espalda y realmente no es el puerto, sino, es la mentalidad, o sea, lo que sufre la mente.
Sí, aparte de que es el final del puerto ya de por sí, el final casi del reto, además de eso también has tenido algunos problemas, sobre todo con las condiciones del clima, que te han podido fastidiar más de una vez los retos, o casi era incluso pensar volver a casa para dejar el reto en ese momento.
Sí, bueno, casi siempre que estoy haciendo retos digo, madre mía, ¿qué me manda a hacer esto? Con lo bien que estaría en casa con mis hijos, con mi mujer, en el sofá viendo una película, pero bueno, luego ya cuando terminas el reto dices, madre mía, ¿no? O sea, qué experiencia esto. La verdad es que luego, mira, se lo contaré a mis nietos, a mis hijos, a quien venga, vamos. Y la verdad es que, no sé, diferente.
Y además, después de tantas horas al día solo, sin parar de rodar y sin dormir, nos has dicho que incluso acabas hablando con las señales. Has contado en eso, en alguna entrevista, que incluso has llegado a tener experiencias dignas de cuarto milenio, ¿no?
Sí, bueno, mi tía, que descanse en paz, la vi en París-Barcelona. De hecho, a partir de las 48 horas, pues... que es cuando empiezo a sufrir alucinaciones, y no hay, pero a las 60 horas la verdad es que voy muy tocado. Y la verdad es que, a ver...
¿Pero tocado tanto físicamente como anímicamente?
No, es todo mente, a partir de... es la cabeza. O sea, yo este último reto me acuerdo que ya a un kilómetro de Ciudad Real, o sea, me desperté en el Arcén y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no me di con equitamiedo, me di de frente porque es que fue creo que de lo más peligroso que he vivido encima de la bicicleta. Que dije, hostia, vamos, es que era, me asusté mucho, vamos.
Bueno, vamos a escuchar de nuevo otro corte de Clinton durante uno de sus retos.
Nacional 340, en el kilómetro 1600, de repente deja ser carretera nacional, se convierte en una autovía, aquí porque he encontrado un apartadero, no tiene arcén, y encima mira cómo pasan los coches, bueno, coches, camiones.
Como hemos escuchado, el cansancio no es tu único problema. Aparte de los camiones, cuéntanos más dificultades con las que te encuentras, como por ejemplo, carreteras peligrosas o incluso conductores temerarios.
Sí, a ver, bueno, una, como me has dicho antes, son tres puntos que hay que tener muy en cuenta. Pues una, que es la climatología, que te puedes topar con tormentas, no ves nada. He estado de Alicante a Lisboa, pues... prácticamente desde Albacete hasta Lisboa, tormentas, mucha agua, granizo.
Granizo, sí.
Impresionante, la verdad es que, vamos, cuando llegué a Lisboa me dijeron que era la peor tormenta de las dos últimas décadas y prácticamente pedaleando mojado, pues unas 50 horas fácilmente. El tema de carreteras, pues sí, hice un entrenamiento Alicante-Barcelona, lo hice del tirón. De hecho, esa carretera la conocía porque es la misma que usé para Alicante-Tourmalet, la Nacional 340, y la verdad es que veía muchas cruces en los arcenes y muchas flores, y la verdad es que no era consciente de lo que podía pasar, hasta que llegó un tramo que ya no había arcén, me obligaba a meterme en el asfalto, camiones pasando, yo no sé a cuánto irían, pero increíble. O sea, iban muy rápidos, no se te veía, porque al fin y al cabo no, intento que se me vea, siempre voy reflectante, llevo muchas luces, llevo brazaletes que me han incluso ayudado a la Guardia Civil, me los han regalado en retos, y la verdad es que eso es, la carretera hay que tener mucho cuidado. Y luego ya por último, es los coches, hay coches, pues la verdad es que, a ver, en París-Barcelona, tuve dos sustos, la verdad, a ver, dos coches que me vinieron de frente y la verdad, una por 50 centímetros o un metro, no me llevo por delante, y a ver, son sustos que te llevas, bueno, pues, hombre.
Sí, que es un poco parte del... Siempre tienes que encontrarte con algún conductor que no respeta las normas o...
Sí, pero a ver, eso te lo puedes encontrar aquí, claro. Saliendo a las 2 de la mañana, a las 3, a cualquier hora.
Y por cierto, cuéntanos, por ejemplo, cuando llegas a las ciudades de tu destino o durante los retos, alguna experiencia que tengas con la gente que te puedas encontrar de camino. Por ejemplo, hemos entendido que una vez en un vídeo comentabas así en tono jocoso que pasaste por Benicassim y que querías ver dónde está el festival para pegarte un poco de descanso, además de ver la música del festival.
Sí, bueno, a mí lo que es el tema de un poquito de humor o un poquito de hacer el chorra, vamos, eso no puede faltar. De hecho, no es que lo haga adrede, sino que empiezo los vídeos, claro, empieza los retos, los vídeos que voy grabando empieza muy normal y ya vas viendo que, a ver, este tío le está faltando ya oxígeno en la cabeza, ¿no? O sea, cada vez es más, tarda los reflejos, todo, ¿no? O sea, te quedas pensando en preguntas.
Te sale el valenciano por ahí.
Sí, sí, sí. O sea, increíble.
Bueno, y hiciste también el camino del Cid, ¿no? Que dijiste que cuando llegaste a España te enamoró la historia de.
Sí, la verdad es que el Cid fue. Bueno, el reto en sí fue bastante duro y fue. A ver, no fue lo que yo me esperaba. O sea, yo lo tracé con un camino. Los periodistas, la verdad es que me comieron vivo porque cambié unos tramos del camino del Cid que tenía que ir por camino. Pero claro, yo había trazado la ruta en una carretera nacional, metiéndome tres puertos. Y bueno, me llamó mi madre y me dijo, Clinton, que la prensa se está enfadando mucho contigo porque dicen que esto no es el camino del Cid, es el camino del Clean. Y bueno, me bajé del puerto y me metí en los caminos del Cid. Y la verdad, muy bacheado, muy mala carretera. Tuve una mala pasada, pues me equivoqué de alimentación, que no había probado antes entrenando. Y bueno, todo lo que estaba comiendo lo estaba devolviendo. Hasta que a las 39 horas así, sufrí un desvanecimiento, me caí, me di un golpe en la sien y ya, 48 horas de observación y bueno, peligro de derrame en la cabeza, pero bueno, cosas que pasan.
Lo típico. Lo típico que te pasa cuando sales con la bici, ¿no?
No, pero cuando te das un golpecito ahí, un mal golpe, pero bueno, tampoco... No va, vamos, que es a lo que te expones y ya está, voy mentalizado antes de que empiecen los retos y...
Y bueno, la financiación imagino que será lo más complicado de tus retos. Bueno, ahora que te estás dedicando más en exclusiva, ¿no? Profesionalmente, pero bueno, ¿cómo consigues patrocinio? ¿De dónde salen y los que tienes, de dónde os has sacado?
El tema patrocinio, eso está muy complicado. La crisis está pegando muy fuerte en todos los sectores. Pero bueno, tengo marcas como Northwave, Powerbar, Ciclowood, Gerardo, que me apoya mucho. Bicool también se está animando y la verdad es que... Con esta gente, pues, mira...
¿No te planteas ahora buscar nuevos... para mayores retos, digamos, fuera
sí,
de
hombre,
España?
Sí, obviamente yo... Todo esto era una preparación, como ya dije hace tiempo. Esto yo me preparo y la verdad es que lo que voy a hacer el año que viene es competir. He llegado a un acuerdo con la Federación de Ciclismo de Sudáfrica para que se hagan cargo de algunas carreras, como la París-Brest-París y carreras de ultrafondo. Yo creo que la preparación la tengo y ya está. Ya si me ponen punta de avituallamiento, me dio una carrera, pues, y si voy sin peso, obviamente, creo que puedo volar.
Claro, claro. Y este verano recorriste 1000 kilómetros por Valeria, una niña que necesitaba un tratamiento muy costoso y que sus padres no podían hacer frente. ¿Cómo surgió y por qué pensaste en ayudar a Valeria con un acto de estas características?
A ver, me llamó la madre de Valeria. A ver, me dijeron si podía subir a Berín, a sacarme unas fotos con ellos, y dije, bueno, mira, yo no soy tan mediático como puede ser cualquier otro atleta, pero bueno, les propuse, dije, yo si queréis subo y bajo en bicicleta y le damos visibilidad al problema de Valeria. Y la verdad es que fue, 100% salió muy bien. Tuvimos pues, contraportadas en marca, menciones en televisión, radio a nivel nacional. Y la verdad es que en el aspecto de Valeria pues, vino súper, súper bien. Salimos mucha visibilidad y la verdad es que es... Cuando haces una cosa así, un reto, la verdad es que es de los retos que mejor he acabado. Y claro, me bajé lleno de fuerza y me lo tomé de otra manera, mucho más calmado y no tenía que demostrar nada a nadie. Y la verdad es que lo volvería a hacer.
Y bueno, no sé si han mantenido el contacto con la familia, pero ¿se pudo recaudar el dinero suficiente? Y si se puede aún, que la gente lo sepa.
Sí, creo que se pudo ahí añadir como 4 meses más de... La verdad es que son... A ver, es un tratamiento que cuesta unos 2.000 euros mensuales y se hacen en Santiago de Compostela, en una clínica privada que hay ahí. Y ya solo desplazamientos y demás es muy, muy costoso. Entonces yo creo que unos 4 meses o así sí que logramos cubrir gastos.
Y en el mes de octubre del año 2013, del año pasado, te planteaste realizar 8 veces la clásica quebrantahuesos. Debido a una caída y que tuviste que bajar los puertos solo con una mano agarrada al manillar, no pudiste lograr el desafío. Recibiste críticas por ello, además. ¿Y qué opinas sobre lo que se dijo?
Bueno, la verdad es que se me criticó antes de empezar el reto, ¿no? El señor Escartín me dijo que era bastante fantasma, que bueno, a mí la verdad es que estas críticas de estas personas, otros me dijeron que tenía que estar tomando sustancias, vamos, que no fueran legales para aguantar tantas horas. Y la verdad es que estas críticas me hacen más fuerte, ¿no? O sea, yo, como habéis visto vosotros, yo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana me levanto, me voy a pedalear, duermo 2 horas al día, 3 horas como mucho. Y esta gente, bueno, lo único que están demostrando es que no me conocen realmente, ni me han seguido, ni saben a lo que me estoy dedicando. O sea, y por otro lado, yo creo que la quebrantahuesos es un negocio muy, muy grande y creo que no les interesa decir, bueno, ahora viene un tío aquí de la nada a hacérselo 8 veces. Claro. Yo lo digo, lo peor de la quebrantahuesos, los 3 últimos kilómetros de Marie-Blanc, Portalet me lo subí con una mano, os de Jaca con una mano y mira, y no la hice una vez, la hice 2. Me dijeron que una era que 2 era imposible y ya, vamos, ya era decir, es que me acelero y todo, ¿no? Cuando hablamos de este tema, porque creo que fue una falta de respeto muy grande. Y luego aparte también lo he hecho en el rodillo en casa, 2 veces 400 kilómetros y vamos, si encuentro algún patrocinador iré a por los 8.
O sea, que vas a volver a intentarlo, ¿no?
Eso si queda ahí. Hay patrocinio y me cubren los gastos, pues claro que sí.
Y ahora, y de cara al futuro, ¿qué próximos objetivos te han marcado?
Bueno, bueno, el año que viene prácticamente lo que quiero hacer es competir. Y este año lo que sí que me gustaría hacer es el Tour de Juguete, darle 6 o 7 vueltas. Es un trazado de 170 kilómetros. Serían hacer unos 42 puertos, 32.000 en positivo. Y si podemos llegar a un acuerdo con la fábrica de juguetes que están apoyando el Tour de Juguete, pues donar juguetes a todos estos niños que ahora mismo, pues, con la crisis que está cayendo y las familias necesitadas que hay, me gustaría que todos tuvieran juguetes y bueno, pues mira, unas navidades dentro que cabe decentes.
Pues sí, muy bien. Esperemos que podamos contar esa última hazaña aquí en el programa. Bueno, ha sido eso la llave de dejar aquí la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí, Clinton. Esperamos que sigamos contando tus historias en este programa.
Bueno, cuando queráis, yo siempre, vamos.
A las 3 de la mañana, más o menos.
Sí, sí.
Sabemos que a esa hora podemos encontrarte ya activo y así que a esa hora te comentaremos algunas cosas.
Vale, perfecto.
Vamos al cierre. Para la semana que viene hemos preparado un reportaje sobre la realidad de las escuelas de ciclismo en la provincia de Alicante. Además, conoceremos el recorrido del Tour de Francia 2015. Y sobre todo mucho ciclocross porque ya llega la temporada del barro. Todo eso y más el próximo 22 de octubre. ¡Hasta la próxima!
Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Te escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y azules.